Imprescindible.
La ONCE y el deporte.
Dos deportes tan distintos como el tiro y el ajedrez engrosan el contenido de esta primera sección de la revista de diciembre, en la que damos cuenta de dos competiciones que se celebrarán dentro de nuestras fronteras.
Del 19 al 20 de diciembre tendrá lugar en Barcelona la 15ª edición del Campeonato de España de Tiro, un deporte que las personas ciegas pueden practicar gracias a un circuito electrónico que transforma la luz en sonido.
Y 6 días más tarde comenzará en Pontevedra el 4º torneo internacional, 4º Memorial Ramón Escudeiro Tilbe, en recuerdo de este ajedrecista ciego que falleció en 2012 con solo 20 años. Hasta su fecha de finalización, el 30 de diciembre, las partidas podrán seguirse en streaming a través de Internet.
España, 19 a 20 de diciembre, 15º Campeonato de España de Tiro. La ciudad de Barcelona acogerá durante 2 días consecutivos este evento, que tiene al tiro olímpico como protagonista. Para que las personas ciegas puedan practicarlo, se utiliza una carabina de aire comprimido equipada con una mira telescópica especial, que a su vez contiene un circuito electrónico o está conectada a él. Este circuito transforma la luz en sonido y, dependiendo de la intensidad de aquella sobre la diana, se emitirá un tono de intensidad mayor o menor. La mira telescópica recoge el reflejo de la luz desde la diana y, de este modo, el tirador podrá oír la luz en los auriculares que está utilizando.
España, del 26 al 30 de diciembre. Torneo Internacional de Ajedrez, 4º Memorial Ramón Escudeiro Tilbe. La ciudad de Pontevedra será el escenario, una vez más, de esta 4ª edición del torneo ajedrecístico en recuerdo del jugador ciego del mismo nombre, fallecido en 2012 a la edad de 20 años. El torneo se juega por el sistema suizo a 9 rondas y las partidas volverán a poder seguirse en directo en streaming a través de la página web www.sadrezpontevedra.com.
La Liga y la ONCE juntas por un fútbol más accesible. El presidente de la Liga, Javier Tebas, y el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, han firmado un convenio por el que se comprometen a trabajar juntos para mejorar la accesibilidad del fútbol para las personas con discapacidad, así como todas aquellas actividades que tienen que ver con la Liga, de manera que puedan disfrutar de este espectáculo y todo cuanto lo rodea.
Javier Tebas valoró que la ONCE es una institución que se caracteriza por el juego responsable y la obtención de los recursos para la inclusión de los discapacitados visuales con éxito. Para el máximo responsable de la Liga, este acuerdo supone estar junto a los valores de sacrificio y espíritu de lucha y junto a todos a quienes ayudan. A la Liga le gustan estos proyectos, los que significan la unión de la responsabilidad social y la promoción de 2 instituciones con valores comunes.
Por su parte, Ángel Sánchez señaló que para la ONCE este acuerdo significa aliarse con un gran compañero de viaje en el camino que sigue la institución todos los días por hacer un mundo igual para todos. Lo que buscamos y perseguimos es la normalidad en todos los aspectos de la vida, recalcó, para subrayar a continuación que queremos formar parte de este espectáculo que se produce todos los fines de semana como un aficionado más y vivirlo en su trascendencia y en su pasión con total normalidad.
El acuerdo tiene como objetivo abrir la cooperación entre las entidades firmantes para la participación de las personas con discapacidad, especialmente las ciegas, en las actividades que realiza o promueve la Liga, contribuyendo a su integración y normalización en la sociedad.
La ONCE asesorará a la Liga en diferentes programas de accesibilidad, como la elaboración de material en braille o en materia de acceso, deambulación o señalética de las instalaciones y dependencias de la Liga. Además, en el ámbito de productos de juego, las 2 entidades podrán acordar el lanzamiento de aquellos cuya temática y denominación hagan referencia al fútbol y a la Liga, bajo la máxima de que su comercialización impulsa igualmente la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.
La ONCE renueva el Club del Afiliado para hacerlo más útil y dinámico. La ONCE ha decidido dar un nuevo impulso a la sección Club del Afiliado, incluida en su página web, para hacerla más útil y dinámica. A partir de ahora, la sección pasa a llamarse Club 11 y entre sus principales novedades incorpora la posibilidad de que los afiliados puedan ver online el fondo de películas audiodescritas de que dispone la organización y descargarse el audio de las mismas en formato MP3.
Queríamos ofrecerle a los afiliados una herramienta más moderna, más útil, señala para todos Andrés Ramos, director adjunto de Servicios Sociales de la ONCE. Partíamos del Club del Afiliado y queríamos crecer y poner en marcha una herramienta más potente.
Lo que se ha pretendido es que esta nueva sección sea un canal directo de servicios para los afiliados, algo que permite Internet y las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta que el 51% de los afiliados a la ONCE reside en ámbitos rurales, el Club 11 los iguala con aquellos que se encuentran más próximos a núcleos urbanos.
El cine en Audés más cerca. Entre las novedades que ofrece el nuevo apartado, y si bien Ramos invita a los afiliados a pasearse por él para descubrir en profundidad todos sus contenidos, destaca la incorporación de servicios que anteriormente no se prestaban, como que quien lo desee tenga la posibilidad de ver en streaming o descargarse en formato MP3 el sonido de las películas audiodescritas de que dispone la ONCE.
Esta última es una novedad que el responsable de Servicios Sociales califica de gran salto, además de subrayar la enorme aceptación que ha tenido entre los afiliados. Y es que durante el primer mes de la puesta en marcha de este servicio se produjeron más de 20.000 descargas de películas.
Otro cambio importante es el que se ha acometido en la biblioteca digital con el fin de hacerla más intuitiva, mejorando sus buscadores. Ahora podemos buscar más rápidamente un libro y bajarlo de forma más fácil, aclara Ramos.
Productos tiflológicos y formación. Además de estas dos grandes novedades, la nueva sección ofrece más información sobre aquellos productos de todo tipo que se encuentran etiquetados en braille, ofertas de empleo para afiliados, voluntariado, etc. Es enorme la información que se da a través de este Club 11. Lo que queremos es que no sea una cosa estática, sino algo a lo que periódicamente seamos capaces de incorporar servicios nuevos, insiste nuestro interlocutor.
Y prueba de ello son las próximas acciones que se van a llevar a cabo, entre las que el responsable de la ONCE destaca que antes de final de año los afiliados van a poder comprar a través de la web cualquier material tiflológico del CIDAD. Esto quiere decir que cualquier persona que viva en el sitio más remoto y disponga de una conexión a Internet va a poder adquirir bastones, etiquetas para marcar productos en braille, reproductores Daisy, etcétera, que le serán remitidos a su lugar de residencia.
También se pretende mejorar en el tema de la formación, de manera que el Club 11 pueda crear un campus. De hecho, ya hemos incorporado algunos cursos de inglés y otros interesantes de temas generalistas que los afiliados pueden usar para formarse. Pero queremos darle más fuerza y más brillo aumentando el campus, explica Ramos.
Y aunque habrá más contenidos que se irán incorporando a lo largo de las próximas fechas, algunos de ellos relacionados con la lectura, según avanza nuestro interlocutor, por el momento esto es lo que nos puede contar. Lo mejor ahora es que tú mismo explores este nuevo Club 11 y descubras con tus manos y oídos lo que te ofrece. ¡Feliz visita!
Cartelera.
Novedades Audesc. En nuestro apartado dedicado a la audiodescripción te presentamos 4 títulos de variada temática, 1 nuevo y 3 remasterizados en DVD.
Empezamos con La teoría del todo, film basado en el libro autobiográfico de la primera esposa del astrofísico Stephen Hawking, en el que narra su relación con este y los primeros tiempos de la enfermedad degenerativa que ha ido limitando progresivamente su movilidad.
En 1990, Ghost se convirtió en todo un taquillazo en los cines. Este melodrama romántico de ecos sobrenaturales cuenta la historia de una joven pareja que ve truncado su amor cuando él resulta asesinado y que logra comunicarse posteriormente gracias a la ayuda de una peculiar vidente.
El danés Lars von Trier contó con la importante colaboración de la cantante Björk, no solo como autora de la música, sino también como actriz protagonista en Bailar en la oscuridad, durísima historia vestida de musical que pone el foco en una inmigrante checa que está perdiendo rápidamente la vista y que necesita urgentemente dinero para evitar que a su hijo le suceda lo mismo.
Y nos despedimos con Rain Man, película dirigida por Barry Levinson, donde se narra el encuentro de dos hermanos, Charlie y Raymond, el segundo con autismo, que aprenderán a conocerse durante un largo viaje por Estados Unidos tras las reticencias iniciales del primero, de naturaleza egoísta y que solo pretende hacerse con la fortuna del padre, de la cual el otro es beneficiario.
Número 497. La teoría del todo. Narra la relación entre el célebre astrofísico Stephen Hawking y su primera mujer, Jane, desde que ambos se conocieron siendo estudiantes en la Universidad de Cambridge a principios de los 60 y a lo largo de 25 años, especialmente en su lucha juntos contra la enfermedad degenerativa que fue limitando la movilidad del famoso científico. Notable película que cuenta con una magnífica interpretación de Eddie Redmayne en el papel de Hawking, recompensada con un merecidísimo Oscar de la Academia. La dirección del film corre a cargo de James Marsh, responsable del apreciable documental Man on Wire, entre otros trabajos. El guion de Anthony McCarten se inspiró directamente en el libro escrito por la esposa del científico.
Número 136. Ghost. Una pareja de enamorados ve truncada su felicidad cuando él es asesinado por un ladrón. La necesidad de salvar la vida de la chica hace que él permanezca en la tierra en forma de fantasma e intente advertirla del peligro que corre. Su único medio de comunicación es una alocada vidente. Almibarada película con toques sobrenaturales que tuvo un gran éxito de público en su momento. Jerry Zucker, que venía de codirigir junto a su hermano David y a Gene Abrams comedias surrealistas como Aterriza como puedas y Top Secret, fue el encargado de filmarla. Whoopi Goldberg ganó el Oscar como mejor actriz secundaria en su papel de Medium y Bruce Joel Rubin logró otra estatuilla por el guion original.
Número 178. Bailar en la oscuridad. Selma, inmigrante checa y madre soltera, trabaja en la fábrica de un pueblo de los Estados Unidos. La única vía de escape a tan rutinaria vida es su pasión por la música, especialmente por las canciones y los números de baile de los musicales clásicos de Hollywood. Selma esconde un triste secreto. Está perdiendo la vista, pero lo peor es que su hijo también se quedará ciego si ella no consigue a tiempo el dinero suficiente para que se opere. Durísimo film escrito y dirigido por el danés Lars von Trier, uno de los promotores del movimiento Dogma y protagonizado por la cantante Björk, quien también se encargó de la banda sonora. Björk consiguió además la Palma de Oro en Cannes por su conmovedora interpretación. Para la trastienda cinematográfica queda su tortuosa relación con Lars von Trier durante el rodaje y su tajante declaración de que no volvería a hacer cine.
Número 202. Rain Man. Charlie Babbitt, un joven egoísta que espera heredar la fortuna de su difunto padre, se entera de que el beneficiario es su hermano Raymond, un hombre con autismo al que no conoce, porque ha vivido siempre recluido en un centro especial. Ambos harán un largo viaje a través de los Estados Unidos. Al principio a Charlie, el extravagante comportamiento de su hermano lo irrita y lo desconcierta, pero poco a poco aprenderá a conocerlo y a quererlo.
Barry Levinson dirigió en 1988 este interesante híbrido entre el melodrama y la road movie, que cuenta con las interpretaciones protagonistas de Tom Cruise y Dustin Hoffman, quien ganó el Oscar por su interpretación de una persona con autismo. El film consiguió tres importantes estatuillas más, así como el Oso de Oro en el Festival de Berlín.
Estrenos. Iniciamos nuestro repaso por los estrenos en pantalla grande con la nueva película del griego Yorgos Lanthimos, quien en Langosta se rodea de un reparto internacional encabezado por Colin Farrell para abordar una fábula distópica en la que los solteros son enviados a un lugar donde deben encontrar pareja en un plazo de 45 días.
Paula Ortiz se atreve con todo un clásico del teatro en su segundo largometraje, La novia, adaptando nada más y nada menos que Bodas de sangre de Federico García Lorca. El film se centra en el triángulo que forma Leonardo, el novio y la novia, y en la atracción que sienten el primero y la tercera.
Poco se sabe del argumento de la séptima entrega de Star Wars, cuyo título es El despertar de la fuerza. Únicamente que la historia comienza 30 años después de lo ocurrido en El retorno del Jedi, en el momento en que Luke Skywalker trata de restablecer el orden en la galaxia, mientras Leia y Han Solo colaboran con la Nueva República contra los restos del Imperio.
Y dejamos por el momento las salas de cine hablándote de El desafío, The Walk, la nueva película de Robert Zemeckis, en la que este realizador se acerca a la figura del funambulista francés Philippe Petit, en su aventura de caminar por un cable entre las desaparecidas Torres Gemelas de Nueva York. Un asunto que ya abordara con mucho acierto el realizador James Marsh en el documental Man on Wire.
Langosta. Director, Yorgos Lanthimos. Nacionalidad, Grecia. Intérpretes, Colin Farrell, Rachel Weisz, Ben Whishaw, Lia Seydoux. Género, ciencia ficción. Sinopsis. Relato de una historia de amor no convencional, ambientada en un mundo distópico, en un futuro cercano, en el que, de acuerdo a unas reglas determinadas, los solteros son arrestados y enviados a un lugar donde se les obliga a encontrar su pareja antes de 45 días. Se trata de un relato sobre los efectos de la soledad, el temor a morir solo, a vivir solo y también a vivir con alguien. El griego Yorgos Lanthimos dirige a un reparto internacional que, aunque logró el premio del jurado en el último festival de Cannes, ha cosechado críticas no demasiado halagüeñas.
La novia. Director Paula Ortiz. Nacionalidad España. Intérpretes Silma Cuesta, Asier Echeandía, Alex García, Manuela Bellés. Género drama. Sinopsis. Desde pequeños, Leonardo, el novio y la novia han formado un triángulo inseparable. Sin embargo, las cosas se han complicado mucho últimamente. El novio y la novia se van a casar, pero entre ella y Leonardo siempre ha habido algo más que una amistad. La tensión entre ambos cada vez es mayor, como un hilo invisible que no pueden explicar, pero tampoco romper. Es una adaptación libre de la obra teatral Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, en lo que supone el segundo largometraje de Paula Ortiz tras De tu ventana a la mía.
Star Wars, el despertar de la fuerza. Director J.J. Abrams, nacionalidad Estados Unidos. Intérpretes John Boyega, Daisy Ridley, Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Oscar Isaac. Género, ciencia ficción. Sinopsis. 30 años después de los sucesos ocurridos en El Retorno del Jedi, Luke Skywalker intenta restablecer el orden en la galaxia, mientras Leia y Han Solo trabajan junto a la Nueva República contra los restos del Imperio. Esta es la 7ª entrega de la saga Star Wars, que nos llega por obra y gracia de Walt Disney Company, después de que esta productora comprara Lucasfilms. La dirección se le confía en esta ocasión a J.J. Abrams, responsable de emblemáticas series de televisión como Perdidos o Fringe, y del resurgimiento de otra importante saga del cine de ciencia ficción, Star Trek. Abrams también se ocupa del guión junto al veterano Lawrence Kasdan, que ya ha colaborado en algunos libretos de la serie.
El desafío, The Walk. Director Robert Zemeckis, nacionalidad de Estados Unidos. Intérpretes Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon. Género drama. Sinopsis. La película se basa en las memorias de Philippe Petit, un funambulista francés que en 1974 caminó sobre un cable por el espacio que separaba las Torres Gemelas de Nueva York. El responsable de Forrest Gump o Náufrago se adentra en la aventura de Philippe Petit, un asunto que ya abordara con mucho acierto el documental Man on Wire. Zemeckis firma también el guión, escrito a cuatro manos con Christopher Brown.
Novedades discográficas por Javier Cuenca. Dos solistas que son autores de las canciones que cantan y una banda de folk rock son los protagonistas de nuestra sección dedicada a los discos.
El zamorano Jorge Marazu nos presenta su segundo disco, Escandinavia, producido por un enorme Tony Brunet y en el que el bolero o la ranchera suenan con aires modernos y renovadores. Tiempos lentos y letras de desamor configuran un álbum muy interesante. Por la senda del folk rock transita Dose en su nuevo trabajo, All Your Favorite Bands, donde el protagonismo de las guitarras se hace patente con canciones llenas de intensidad y buen gusto. Entre ellas sobresale I Can Think About It Now, una brillante pieza llena de sabiduría rockera.
También se compone sus canciones y además se autoedita su disco Juan Fernández Fernández, un artista de maneras clásicas y elegantes que factura un puñado de canciones pulcramente trabajadas donde predominan la armonía y el buen gusto.
Jorge Marazu, Escandinavia, discográfica autoeditado. Bien sabemos que los caminos de la canción de autor en castellano a veces no son tan infinitos como pudiera parecer. y en ocasiones da la impresión de que condujeran en todo momento al mismo sitio. Pero afortunadamente no es siempre así y de vez en cuando salta la sorpresa, revelándonos que hay cauces nuevos por los que transitar y propuestas que escapan al cliché convencional y manido.
El segundo disco del zamorano Jorge Marazu apunta en esta nueva dirección y lo hace con la suficiente solvencia como para que nos lo creamos y atisbemos en él maneras de compositor e intérprete muy interesantes. 11 canciones generosas en tiempos lentos, llenas de talento melódico y abonadas de letras en las que el desamor ostenta un protagonismo más que evidente.
La producción, que corre a cargo de un inspirado Tony Brunet, huye de los excesos instrumentales para dejar curso libre al verso y a la voz de Marazu, arropándolos apenas con guitarras, pianos y vientos que destilan credibilidad y elegancia.
Y aunque a este compositor y cantante le gusta transitar por la senda clásica del bolero, la ranchera o incluso la copla, es lo bastante avezado para otorgar a tales palos el giro necesario que los libere de la reiteración, algo a lo que sin duda contribuyen los certeros arreglos de Brunet, capaces de hacer de adiós una canción abolerada y sentimental, algo que suena moderno e incluso diferente.
Those, All Your Favorite Bands, discográfica Hub. A los componentes de Those les gustaría que sus grupos favoritos continuasen juntos, un deseo que se manifiesta en forma de balada en este su cuarto disco, conjunto de 9 canciones con buena factura y apuntes de ese folk rock tan del gusto norteamericano que se afina y se matiza con acierto para ofrecer una cosecha musical más que interesante.
Porque el título de la canción a la que nos referíamos y del álbum es ni más ni menos que Todas tus bandas favoritas. Suponemos que tributo y homenaje a esos grupos que les han influido a la hora de componer y cuyas huellas pueden rastrearse a lo largo de un trabajo donde las guitarras asumen protagonismo y la voz de Taylor Goldsmith gana altura en cada estrofa.
Y de la escucha completa del álbum hay un tema que destaca por encima de todos, I Can Think About It Now, uno de esos trallazos sonoros que, sin necesidad de excesivo ruido, va dejando su impronta de canción, que se sabe especial, y se muestra tal como es, una extraordinaria sensación que acrecienta el impresionante solo de guitarra que se alza como una isla indiscutible y sólida justo en su mitad. Una auténtica pasada.
Juan Fernández Fernández, Circular, discográfica autoeditado. El primer disco de Juan Fernández Fernández en solitario, segundo de su carrera si contamos, el realizado junto a Manu Clavijo, está lleno de esas canciones donde la letra se da la mano con la música para lograr una simbiosis perfecta y muy apreciable. Y es que Juan no esconde sus maneras de cantautor o de hacedor e intérprete de canciones, que nos entrega primorosamente envueltas en el traje a medida que es su propia guitarra.
Un álbum sencillo este, Circular, que hace de su sencillez bandera y puede remitirnos, por citar influencias, al Silvio Rodríguez más intimista, si bien Fernández Fernández adopta su propia identidad y transita por caminos personales. De este modo nos regala pequeñas gemas como Ganas de verte o la ya conocida A tiempo estamos, que el músico había grabado ya junto a Manu Clavijo en el disco al que aludíamos más arriba.
De la producción se encarga el prolífico Antonio de Pinto, que compagina su faceta de cantautor con la de director musical y arreglista. Todo ello para adornar un disco donde vemos la enorme capacidad de Juan como músico, con esos apuntes clásicos que nos revelan a un artista con mayúsculas y que tiene mucho que decir en la canción de autor actual.